Muy buenos días a todos. Incline su rostro, vamos a hacer una oración. Padre, buen Padre. Señor, al reunirnos aquí después de cantar unidos y adorarte a ti, Señor, tu presencia es tan real. Tu palabra declara donde hay dos o tres allí reunidos, tú habitas allí en medio de ellos. También nos has dicho donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Y Padre, sabemos que tu palabra también nos afirma y nos instruye y nos corrige. Y que esa sea nuestra postura esta mañana, Señor, mientras que las tragedias alrededor de nuestro mundo siguen surgiendo, violencia. Pero aún aquí dentro de nosotros, dentro de la congregación, pasamos enfermedad y hay también problemas. Y Señor, esta mañana queremos ceder completamente a ti de nuevo y ceder al consejo de tu palabra. Y que tu palabra nos ministre, nos edifique, nos instruya, nos guíe, nos aconseje. Palabras de vida. Palabras que solamente pueden venir de ti. De nuevo, Señor, guíanos en esta mañana y que su nombre se dé a conocer en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, abra su Biblia a Efesios capítulo 4. Vamos a continuar y parece ser que a veces el escudriñar la palabra de Dios va muy lento y uno se quiere apresurar. Y uno, ay, ¿hasta cuándo vamos a volver a escuchar esto de quitar y poner y quitar y poner? Pero ¿sabe que hay mucho poder en la repetición? A veces repetimos las cosas para que se nos pegue en la cabeza. Y la repetición es saludable volver a escuchar, a veces no quiero escuchar, pero la palabra de Dios nos recalca y nos recuerda y nos está instruyendo. Y esta mañana vamos a ver algunos imperativos que las escrituras hablan a nuestras vidas. Sabe que estamos ya acercándonos al día de San Patricio y algunos pues eso es un tiempo de mayormente aquí en Norteamérica pues la gente lo usa para fiesta. Sí, otros con una fiesta con una taza lleno de cerveza. Pero el día de San Patricio es interesante porque pues como Navidad y Acción de Gracias y Domingo de Resurrección se ha hecho algo comercial. Algo y se ha perdido el significado. Pero algo interesante de la vida de San Patricio, que a los 16 años él fue llevado a cautiverio, fue vendido como esclavo. Él no era de Irlanda, él era de Britania y fue llevado a Irlanda. Estando allí bajo, como esclavo, ¿no? Él se recordó de la formación de su niñez, de que se le había instruido en las palabras de Dios. Y fue allí, en una situación tan extrema, con dolor, muy lejos de lo que él consideraba su casa, se recuerda que Cristo es el centro de todas las cosas. Y allí, dado su situación tan extrema, él empezó a servir y dar a conocer a Cristo. Ahora él regresó a su casa y dice la historia, la tradición, que pues él empezó a tener unos sueños de que Dios lo empezó a llamar a Irlanda y se preparó, estudió. Después de haberse estudiado, dedicó unos 30 pico años en Irlanda a dando al conocer el evangelio ahí. Pero algo interesante de toda esta historia, que a veces no sale, pero ahí está el principio, el precepto, se llama perdón. Es fácil decir yo te voy a perdonar cuando me dices una mala cara, pero es otra cosa decir te perdono cuando has violado mi confianza, cuando te has aprovechado de mí, cuando has abusado, me has robado, me has lastimado. Es muy diferente decir, oh sí, yo amo en el amor de Cristo, pero el minuto que me des, uy, es otra cosa poder perdonar. Y eso es el tema que vamos a cubrir esta mañana. La meta y el objetivo, de nuevo, es poder escudriñar las Escrituras. Y de nuevo, le di tres versiones en el texto que vamos a leer esta mañana, porque cada versión lo explica diferente. Y es importante poder observar esas diferencias entre las diferentes versiones, pero allí nos ayuda a capturar mejor el significado de un texto y enriquece nuestra vida. Por ejemplo, vamos a leer las Escrituras en la Nueva Versión Internacional, que dice, más bien, sean bondadosos. Primer imperativo, ¿no? Sean, hagan. Se nos está instruyendo, se nos está ordenando, se nos está mandando a hacer algo. ¿Qué es lo que se nos está mandando a hacer? ¿Ser bondadosos? O sea, no es opcional. Un imperativo es, haz. Hazlo. Te estoy ordenando a que lo hagas. Y aquí se nos está ordenando a que hagamos y que seamos bondadosos. Pero no solamente bondadosos, se nos agrega otra palabra. Dice compasivos unos con otros. Se nos está pidiendo que seamos bondadosos y compasivos unos con otros. Y note bien, como que va subiendo en una escala, bondadosos, compasivos, y la tercera escala es que perdón. Mire, perdónense mutuamente. Perdónense mutuamente. Oye, hermano, no, pastor, no vaya, no lea ese, por favor, hay que romper este texto de la Biblia. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mire cómo lo dice en la Reina Valera. Ahora no use la nueva, la 1960, use la más moderna, 1995. Y mire lo que dice la Reina Valera. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Por eso no me gusta la Reina Valera. Es una trabalengua ahí, ¿sí? Perdonaos a unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, esta es mi favorita, la moderna, ¿no? Siempre es la traducción más moderna que puedo encontrar porque me hace sonar muy elocuente. Mire lo que dice, por el contrario, la Nueva Traducción Viviente dice, por el contrario, sean amables. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Esa palabra, de buen corazón, creo que es lo más cercano al texto original en griego. Dice, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ahora vamos a entrar y empezar a desglosar este texto, porque este texto es muy rico y pues como siempre la palabra de Dios nos habla, nos instruye y es bien profunda, y el tiempo no nos da justicia. Vamos a considerar la primera cosa, y lo puse en forma de pregunta: ¿qué significa ser bondadosos y compasivos? ¿Qué significa ser bondadosos y compasivos? Y como vuelvo a repetirle, ustedes les gusta hacer muchas preguntas, por eso las agrego en mis notas. Les gusta, les fascina, yo también. Yo cuando leo las Escrituras, me gusta hacer estas preguntas. Y luego se las comparto a ustedes. Pero ahí se los agregué y mire cómo se los agregué. Le hice la pregunta observando la primera parte del versículo 32. Y mire lo que dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. La palabra allí, y le agregué allí en el griego, en el original. Yo no me voy a enfocar tanto en el griego, pero lo que es en el español que se puede entender, que significa la palabra Christos: digno, decoroso, honrado, moralmente recto o bueno. Es lo que significa esa palabra cuando lo leemos. Cuando estamos leyendo la palabra bondadoso, para capturar eso en el siglo 21 para nosotros, sencillamente dice: sea agradable. Es lo que está diciendo: sea agradable. Eso es interesante, porque luego vamos a regresar a este punto ya cuando empecemos a cerrar el tema de hoy. Pero sea agradable, ese es el primer imperativo, ese es el primer orden que se nos está dando en este texto. ¿Por qué? Tiene que regresar al versículo 25. Ese es el tema que estamos leyendo. ¿Qué decía? Quítese toda falsedad. O sea, parte de quitarse el hombre viejo. O sea, en Cristo ya no deberíamos que estar actuando de una manera que era según la carne, el pecado, los deseos, la amargura, el odio, el enojo. No decía que no te puedes enojar, nomás decía: cuando te enojes, no peques. La Biblia nunca dice que no te puedes enojar, nomás dice que en tu enojo no peques. Luego varias instrucciones, pero el imperativo aquí es: sea agradable, sea agradable. Y luego mire la palabra: y compasivos unos con otros. ¿Qué tiene que ver esa palabra simpatía? Tiene que todo que ver con la palabra compasivo, sí, compasivo, pero es como es tener simpatía. Esa palabra, si usted lo escudriña más en su, usted toma una concordancia y empieza a entrarse al griego, usted va a ver que esa palabra tiene que ver con las entrañas. Por eso me gustó la Nueva Traducción Viviente, porque la Nueva Traducción Viviente decía: de su corazón, o sea, de su organismo. Y es lo que está diciendo aquí en el lenguaje original: de sus entrañas. O sea, es cuando uno tiene algo bien profundo dentro de usted, se conmueve. ¿Cuántos de ustedes? Yo escucho las noticias y miro este acto horrible que sucedió en New Zealand. No sé cómo decirlo. Nueva Zelanda. No lo agarré, pero me perdonan. ¿Sí? Y esta tragedia en estos templos, ¿sí?, de los musulmanes, 50 gente fueron matadas. Yo no sé de usted, pero yo no sé qué tipo de sentimiento tiene usted cuando escucha este tipo de se me revuelve el estómago. Al ver lo que está pasando en Venezuela, yo no sé, usted saque toda la política. ¿No se conmueve? ¿No causa algo dentro de usted al ver tanto sufrimiento, tanto llanto, tanto pérdida de vida? Y a esto está llegando aquí. Nos está diciendo: no solamente seamos agradables, pero que nos seamos personas conmovidas. Es el segundo imperativo aquí que se nos está instruyendo. Bueno, los hombres no lloramos. Está bien, llore, Jesús lloró. Los hombres sí lloran. Perdón si le piso el dedito del machismo, pero los hombres sí lloramos. Sí podemos ser conmovidos. Y eso es lo que está llegando. Sienta algo muy profundo, sienta pasión. Sí, todo esto tiene que ver. Mire lo que dice Colosenses, puede leerlo allí, puede voltear, no va a salir en la pantalla, pero en Colosenses 3, 12 y 13 nos dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. O sea, Dios nos ama, Dios también tiene emociones y Él nos ama. también se enoja. ¿Sí? También, por eso dicen las escrituras, la venganza es mía, dice el Señor. También suelta ira. ¿Sí? Aquí Pablo le dice a los hermanos de Colosas, a santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Luego el versículo 13 del capítulo 3 de Colosenses dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si algo tiene queja contra otro, así como el Señor los ha perdonado, también ustedes. O sea, no es opcional. El perdonar para el creyente no es opcional. Y lo vamos a ver más adelantito. Vamos a ver la importancia por qué no es opcional. Pero si pudiera decir algo para ayudar a desglosar lo que es bondad, tan solo vaya a 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. ¿Y qué nos dice allí? El amor es paciente. Las escrituras nos dicen, el amor es para, ese es el texto favorito de todos los novios. Ay, el amor. Vamos a ver qué significa el amor. Y vamos a 1 Corintios capítulo 13. El amor, amor, amor. ¿Sí? Pero versículo 4 nos dice que este amor de Dios, este amor agapeos, es el amor que es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso. También nos dice que no solamente el amor no es envidioso, ni es jactancioso, ni orgulloso. O sea, nos está pintando un retrato de lo que es esto, esta palabra bondad, o sea, de ser agradable, pero también de ser compasivo, conmovido, tener la simpatía, que salga de lo más profundo de uno. Creo que a eso es lo que se está llegando aquí las escrituras. La segunda cosa que quiero observar va a ser en la palabra perdón. Y aquí se nos dice aquí en el la segunda parte del versículo 32. Yo lo puse en forma de pregunta. Vuelvo a repetir, usted le gustan muchas preguntas, también a mí. Y aquí la pregunta en el texto que uno debe hacer es, ¿por qué perdonar? Es que, hermano, usted no entiende lo que hizo esta persona. Usted no entiende lo que me hicieron. Usted no tiene idea de la tormenta y el dolor y la pena y el abuso. Usted no entiende. Yo no entiendo. Yo creo que nunca le he dicho que yo entiendo. Aquí públicamente le digo, hermano, usted tiene toda la razón, yo no entiendo. Pero mire lo que el texto nos dice. Primero nos llama dos veces en el texto, usa la palabra perdón. Primero hace referencia a tu prójimo. Por eso dice el texto ahí, perdónense mutuamente. So, el orden, hermano, es que si hay aquí tuviéramos problema entre la iglesia con un hermano u otro y no buscamos reconciliación, estamos desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque el texto es tan claro, ¿no? Dice, perdónense mutuamente. O sea, usted sabe qué es el problema, aquel conflicto, aquel reto entre tener relaciones con personas. Tarde o temprano vamos a chocar. ¿Verdad que sí? Tarde o temprano ya vas a dejar de ser mi hermanita y te vas a hacer mi prima. Porque hoy ya no, no sé, tenemos un problema. Ya se pasó, como decimos en inglés, la luna de miel. Ahora ya no es honey para acá y honey para allá, es un jalón para aquí y un jalón para allá. Ya el honey ya se voló por la ventana. Por eso es importante aquí. Y mire lo que esa palabra, esa, yo no ni lo voy a pronunciar aquí, pero ahí usted lo tiene, puede tomar una foto. Pero mire lo que significa esta palabra en griega. Tiene que ver con dar. Dar gratuitamente o regalar. Yo estaba chismeando de ustedes hace 2 semanas cuando yo estaba predicando en el santuario principal. Y saben lo que les dije, yo siempre les digo a ustedes, siempre les digo, decía la congregación en inglés. Sí, yo les digo eso a los hermanos latinos todo el tiempo. Y hasta los dice latinos honorarios ese domingo a los 3 servicios en inglés. Pero les dije, yo siempre les digo a ustedes, sean como el boxeador. Sean como boxeadores. A los boxeadores nunca les gusta recibir, siempre les gusta dar. Sea una persona generosa. Es lo que está diciendo el texto. Esta primera palabra de perdonar aquí, o sea, sea generoso con su prójimo. Es lo que está diciendo el texto en su lenguaje original. Sea generoso. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que pasa cuando no podemos perdonar? Nos volvemos egoístas, soberbios y todo para aquí. ¿Sabe por qué? Porque es mi dolor, es mi amargura, es mía. ¿Y sabe qué? Yo creo que a ese momento aún el Espíritu Santo dice: quédate con tu amargura, aquí no puedo hacer nada. Y entristecemos al Espíritu Santo, lo hablamos la otra semana. Entristecemos al Espíritu de Dios. Oh, pero venimos a la iglesia y alabamos a Dios, pero en el corazón hay amargura, hay rencor, hay odio, hay envidia. Y a esto llega, por eso dice el texto, mire, perdónense mutua, o sea, regale. Y no solamente eso, pero luego vuelve a enfatizar la palabra de ser generoso, así como Dios los ha perdonado a ustedes. Wow. Era yo un ingrato infeliz que no merecía la salvación y el gozo de la salvación y el perdón de mis pecados, pero Dios me dio un regalo inmerecido y generosamente. Yo no lo merecía. ¿Por qué? Porque estaba muerto en mi pecado, estaba ciego a mis mentiras, vivía y me conducía a las pasiones de mi carne, de mis envidias, de mis enojos, de mi inmadurez, de mi ignorancia. Fíjese, usted leía el capítulo 4, dice: no seamos ignorantes como los que han sido cegados en la mentira, hasta se ha hecho callo en su ignorancia, dice, en su oscuridad. Hay gente que vive, tiene callos de amargura, callos de rabia, callos de no poder perdonar. Y todo eso consume. Y por eso aquí dice, mire, qué interesante, dice: así como Dios los perdonó. Usted sabe lo que aquí se nos está. Esto es muy interesante. Vaya conmigo rápido a Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo, esto no va a salir en su pantalla, esto es parte de su ejercicio de leer las escrituras. Pero mire el ejemplo aquí de que el apóstol Pablo le habla a la iglesia, a los corintios. Y mire, versículos 8 al 11, mire lo que dice aquí, dice, da una lista, dice, discúlpeme, yo abrí la Biblia mal y estoy en Segunda Corintios. Pero Primera Corintios capítulo 6, empezando del versículo 8, mire lo que dice: lejos de eso son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que son sodomitas, ni los pervertidos sexuales, Okay, so él está dando una lista aquí de diferentes cosas, de personas que no van a heredar el cielo. Y luego mire lo que dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero después, mire lo que dice el versículo 11. Porque eso suena como que se nos está dando, pegando con un maro. Pero mire lo que dice el versículo 11. Y eso eran algunos de ustedes. O sea, antes de Cristo, eso es lo que yo era. Pero ya han sido salvos y han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, era chismosa, ya no soy chismoso. Era mentiroso, ya no soy mentiroso. ¿Por qué? Porque algo sucedió cuando Cristo entró en mi vida. Y por eso el apóstol, él pone esa palabra así: así como Dios los ha perdonado a ustedes. Salmos 32:1 dice: bienaventurado el hombre quien Dios perdona su transgresión y se olvida de él. ¿Qué cosa que el Padre nos ha depositado en una manera rica, en una manera que la mente no realmente comprende la dimensión de la salvación y el regalo que Dios ha dado de ser generoso? Yo creo, no sé, eso ya es mi opinión, no es una, pero yo creo que aquí el autor nos está instruyendo a ser personas generosas. Así como Dios ha sido generoso contigo, ve tú y ser generoso con otros. O sea, del que el perdón se debe dar libremente. Puede hablar conmigo después del sermón si quiere más detalles de eso. El perdón se debería quedar libremente, generosamente. Darlo. El problema es mi ego, mi orgullo, mi rabia, mi amargura. ¿Sí? Y qué bonito que cuando uno observa el texto y está viendo, uno tiene que hacerse esta pregunta, hermanos. Hágase esta pregunta: ¿qué nos detiene de ser personas generosas? ¿Qué es lo que está impidiendo que nosotros seamos personas generosas? Hay algo allí, hay un obstáculo. Pablo dice que no exista eso en ustedes, quítenselo. O sea, ya les he dicho, ¿no? El texto del versículo 25, cuando dice quítenselo, es como cuando estamos aquí en Minnesota. Tenemos un saco y otro saco y usamos etapas. Y quitarse es quítese la ropa, quítese aquello, quíteselo, hermano. No pague miles de dólares para ir con el psicólogo cuando es de quitar. Es de lidiar con el problema. Es en el nombre del Señor y empezar y ir en fe. Por eso dice en Cristo. Ahora miren la tercera cosa que quiero antes de aterrizar este mensaje. La tercera cosa se encuentra ahí en esa última parte del texto que la hemos leído. Pero yo lo identifico de eso. El fundamento del perdón interpersonal se encuentra en Cristo y en nadie más y en nada más. La razón que yo puedo perdonar a mi esposa, o mi esposa me puede perdonar a mí, o mis hijos, yo puedo perdonar a mis hijos y mis hijos me pueden perdonar a mí, y yo lo puedo perdonar a usted, yo también podría decirle, ¿sabe qué? Alguien me estafó como pastor. Alguien me traicionó como pastor. Y mucha gente se llena de ira y de amargura con el ministerio porque la gente los abusa. Entonces, ¿cómo se protege? Yo no conozco otra manera más que perdonar a las personas que te hacen mal en Jesucristo. Aún el Señor Jesús habló y uno de los textos que se encuentran en el libro de era en el libro de Lucas capítulo 1, Marcos capítulo 8 y Mateo capítulo 9, los primeros dos versículos de Marcos 8, 1 y 2 y Mateo 9 versículos 35 al 36 habla del perdón. Aún nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, los versículos 12, el 14 y el 15, en el famoso oración del Padre Nuestro. ¿Qué dice el versículo 12? Perdónanos, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, llámele como usted quiera llamarlo, pero dice, perdona nuestras ofensas así como perdonamos a aquellos que nos ofenden. El texto es un poco duro, pero obviamente allí se nos está encajando. Mire, ¿qué mejor modelo para el perdón que nuestro Señor Jesucristo? Que al punto de haber pasado la vía dolorosa, al punto de ser abandonado, al punto de que prefirieron crucificar a un hombre honesto, bueno, lleno de gracia y compasión, dijeron: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y aún ya estando clavado en la cruz, en sus últimos momentos de vida, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Padre, perdónalos. Esa es una pregunta dura que yo le haría a usted. ¿Es la amargura que carga en su corazón es mayor que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Eso es duro, pero nos lleva al grado, nos lleva al grano de lo que aquí se nos está hablando. ¿Por qué? Porque el perdón, hermanos, la única manera que se supera el odio, la amargura, todo aquello que existe tan profundo dentro de nosotros, es en Cristo Jesús. Solamente el Señor Cristo tiene el poder de sanar aquella llaga podrida dentro de mí, de aquella amargura, a través de su Espíritu Santo que viene y trae y limpia y me ayuda a entender que debo dejar estas cosas y quitármelas. Me gustó, yo conocí al doctor Neil Anderson, lo conocí en una conferencia y él estaba hablando y me quedé bien admirado cuando yo escuché esta ilustración. ¿Sabe? Él estaba hablando de las adicciones y él dice que lo que pasa con las personas adictas, dice que muchas veces lo que pasa es que le abren la puerta al enemigo que entre en sus vidas, o dejan la puerta media abierta, así bien poquita, y lo que es el enemigo, el vicio, es como un perro rabioso que está en el otro lado de la puerta, y pues la puerta ya está abierta, y ¿qué hace el perro? Entra. ¿Y qué es lo que hace el perro cuando entra? Rabioso, busca a quien devorar. De manera que la persona adicta que dejó esa puerta abierta, el perro lo ataca y ¿qué hace? Lo muerde. Y usted sabe el problema de las personas que sufren con ese tipo de depresión o adicción. Lo que hacen en su vida, no atacan al perro, se empiezan a lastimar ellos mismos. Que no sirvo para nada, que no soy bueno, no soy digno. Y todo es, se empiezan a echar para abajo cuando en realidad deberían que estar atacando al perro que los tiene por las garras. Y a eso está hablando este texto. Por eso, Pedro lo dijera de esta manera. Allí, si tiene oportunidad, lo puede leer, va a salir en la pantalla. Este sí lo puse en la pantalla. Pero mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Y mire lo que dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes. Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y luego dice: Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. O sea, el Señor Jesús no se daba al tú por tú. Hasta se burlaban del Señor, ¿se acuerdan? Decían: oh, si tú eres Dios, manda a tu ejército del cielo para que te bajen de esa cruz y luego vamos a creer en ti. Y mire, Él dice: cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Amenazamos? ¿Verdad que sí? Amenazamos. Y luego dice, mire, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¡Wow! Y luego mire lo que dice el versículo 24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. El que era sin pecado llevó en sí nuestros pecados. O sea, fueron depositados sobre Él. No que Él las heredó, no. Fueron echadas sobre Él. ¿Y luego para qué? Para que moramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes. Y esa palabra antes, gloria a Dios por eso. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor. Ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. ¿Quién es ese pastor? Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Y esto, hermanos, es la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Así como el Señor nos ha perdonado, debemos perdonarnos los unos a los otros. Póngase de pie esta mañana. Yo seré el primero a decir, hermanos, yo sé que yo he fallado a algunos de ustedes, quizás no intencionalmente los he herido, y yo pido su perdón. ¿Por qué? Porque no soy perfecto. Sé que todo el liderazgo podría decir eso, ¿no? Pueden afirmar eso, no, el pastor no es perfecto. Pero ¿sabe una cosa? Intento de hacer fielmente lo que puedo, y lo que no puedo, debo entregárselo al Señor. Porque yo no puedo. Lo mismo es con el perdón. Usted nunca puede cambiar el corazón de nadie. Lo que sí está en su control es su respuesta, es su actitud, es como usted va a responder a la circunstancia y a la situación. Por eso que su estandarte, que ese estandarte de su, ese precepto que guía su vida, que sea Cristo. No la religión ni la iglesia, que sea Cristo, Cristo, en Cristo, por Cristo, por medio de Él y su obra redentora. ¿Y usted sabe lo que va a pasar en su vida? El Espíritu de Dios lo va a encaminar hacia la senda del Evangelio de verdad. ¿Para recibir qué? Su gracia, pero no para que se quede conmigo la gracia, sino para ser dadivoso, generoso y darla y regalarla. Padre, en esta mañana volvemos a reafirmar: eres un buen padre. Nada está fuera de tu alcance. esta mañana, si hay alguien aquí, Señor, o alguien escuchando por el internet, Padre, pedimos que sanes aquella amargura, aquella ansiedad, aquella rabia, aquel enojo. Y así como recibimos dadivosamente de ti, Señor, la salvación, de esa manera, el perdón, podamos también recibir y dar esa misma gracia a aquellos que nos hacen el mal. Tú nos dijiste, Señor, ama a tu enemigo, bendice a aquel que te maldice. Si tu enemigo viene y te pide pan, dáselo. Si tu enemigo viene y te pide ropa, dale hasta el saco que tienes puesto. Que también nosotros en Cristo Jesús podamos modelar el perdón en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y en nuestro mundo. Ayúdanos, Señor, a ser el pueblo redimido que ayude a sanar las dolencias de un mundo tan herido. Todo esto, Padre, lo pedimos en tu nombre sagrado y tu nombre bendito. Amén y amén. Así quedamos despedidos, hermanos. Salúdense los unos a los otros. No olviden a ir a la mesa de atrás.